jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Ningún fundamentalismo puede ser bueno. Vamos, digo yo. Bueno, en el programa de hoy tendremos a dos invitados. Uno de ellos será Paco Miñarro, perteneciente a la Federación Internacional de Ateos, el presidente que se ha montado un concilio, o el primer concilio ateo, nada menos que en Toledo. Sí, por joder, en Toledo. Pero se ha montado, al final se consiguió montar. Y luego, más tarde, tendremos a Enrique Civera, miembro de una plataforma que mucha gente no conocerá, que ya se presentará mismo, y que está montando ahora mismo una serie de actos que se llama Indocumentados, que bueno, que son estos días 13, 14 y 15 y que os interesará, no os digo más. Bueno, creo que ya te tenemos al otro lado del teléfono. Paco, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, menuda aventura que habéis montado ahora mismo por tierras toledanas.
Bien, ha sido interesante, ¿no? Para que vean que Toledo no solamente no es católica, sino que se hace un concilio ateo y que dura 3 días.
Y que sí, con el beneplácito del ayuntamiento.
Sí, naturalmente. Ya comentábamos este asunto en la otra entrevista.
Ya lo comentamos, sí. Bueno, ya tuvimos una entrevista hace unos cuantos programas con la Federación Internacional de Ateos. Ya nos explicaron básicamente lo que hacéis, cómo trabajáis, pero en tan solo 2, 3 o hasta 4 y máximo 5 minutos, ¿qué es vuestra asociación?
¿Qué es nuestra asociación? Bien, pues siempre he surgido como el intento de crear una plataforma que busque acabar con la injerencia de las religiones en la vida pública, ¿no? Y aparte, bueno, a partir de un planteamiento ateo de la vida, pues poder expresarnos, poder difundir el ateísmo como una alternativa racional frente a la superstición y a las religiones. Y bueno, y consideramos que no solamente las religiones son un aspecto, no es indiferente, ¿no?, el tema de la religión, sino que nos preocupa y nos preocupa mucho esos constantes intentos de estar presentes en la vida pública y de ser considerados como sujetos de derecho, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que es una cosa que me han repetido durante todos estos días cuando hablamos del concilio ateo, que vosotros, el que quiera creer, que crea. Lo que decís es que no esté en los organismos públicos ni en el gobierno, ¿verdad?
Es obvio, nosotros no vamos a atacar al creyente ni vamos a criticar las creencias particulares de cada uno, ¿no? Nosotros lo que sí que nos planteamos como un serio problema es que el creyente, como creyente, esté actuando políticamente. Es decir, que la Iglesia tenga y disfrute de unos privilegios aquí en España tremendos derivados de un concordato del año 53, que en otros estados del norte de África pues y de Asia se esté presionando muchísimo para la introducción de un fundamentalismo islámico que lo está dominando todo y tal. Y otra de las consecuencias muy claras que queremos dejar con ese concilio es que el fundamentalismo no solamente es un tipo que va con una ristra de bombas atadas al cuerpo, ¿no? El fundamentalismo no es solamente violencia, el fundamentalismo es sobre todo una afirmación teológica con pretensiones políticas, y ahí es donde vemos realmente el peligro.
Bueno, antes de hablar del concilio, tengo que presentarte. Aquí tenemos hoy en el programa también a Leila y Mabel. Leila, como no habla ni siquiera se acerca al micrófono. Mabel, por aquí. A Leila ya la conociste en Toledo.
Hola, buenas tardes, a mí no me conoces.
Hola.
Bueno, yo creo que lo suyo, bueno, recordad el teléfono del programa 91-777-3928, todo aquel que quiera participar, pues sin problemas. Lo suyo es empezar hablando del concilio y del título en sí. El desafío del fundamentalismo, ¿por qué? ¿Por qué le pusiste ese título y en qué ha quedado después del concilio?
Bien, el desafío implicaba que el fundamentalismo lo consideramos como una amenaza, ¿no? Como un peligro. Por lo tanto, ya implica un desafío frente a él. Implica el deber de hacer algo, el deber de planteárselo como problema, de tomar en serio sus características y de abordarlo pues en todas sus consecuencias. Por eso precisamente el concilio ha durado 3 días y está compuesto de una multitud de ponencias y de actividades paralelas, ¿no? Los primeros días, el primer día fue el viernes 7, se trató desde un punto de vista más teórico, digamos que incidimos en el planteamiento ideológico, fue la intervención del ex embajador de España en el Vaticano, don Gonzalo Puente Ojea, fue también la intervención de otros filósofos.
Chimo Fernández de Castro, Víctor Alarcón Viudes.
Chimo Fernández de Castro finalmente no pudo asistir, fue ingresado a última hora en el hospital. Vale. Pero su ponencia fue leída por un compañero de Teus de Cataluña. Y bueno, ese primer día fue más, digamos, la carga, ¿no? El más denso de todos. El segundo día sí es que se enfocó ya en una aplicación práctica, digamos con participación de los activistas de la Alianza contra el Conformismo de Alemania y de Europa Laica y de Ateus de Cataluña. Entonces ese día un poco planteamos pues la necesidad también con científicos como Juan Antonio Aguilera de la Universidad de Granada. Se plantea pues la medida práctica, que es la educación científica y la racionalidad y además la defensa del laicismo como un freno a estos fundamentalismos.
Para alguien que esté escuchando en el coche y no se maree con palabras, básicamente, que esto de qué es, desde un punto de vista práctico, ¿a qué conclusiones se llegó sobre qué se...
Bueno, la necesidad, desde luego, de acabar con ciertos privilegios, ya te he mencionado, del concilio, de luchar por una enseñanza pública, laica, gratuita y racional, por supuesto, y entonces se plantea, claro, el problema de por qué tiene que ser la religión, la asignatura religión obligatoria dentro de centros públicos, por ejemplo, ¿no? Todo esto son derivados de los acuerdos entre Franco y Pío XII. Es decir, la educación científica realmente es necesaria en cualquier país que se considere democrático. No podemos dejar en manos de una secta, por grande que sea, la educación de los críos, ni de los adultos, naturalmente.
Ya directamente secta.
Sí. Sí, es una secta, ¿no? Naturalmente.
Sí.
No es peyorativo el término, no es peyorativo. Una secta es un grupo que tiene una ideología particular religiosa, ¿no?
Luego, claro, otra cosa que también nos planteamos, lo planteasteis mucho mucho en el concilio y tal, pero luego mientras volvíamos, ¿crees que realmente la gente desearía, si le dan a elegir 20 asignaturas, y dice, una de estas sus hijos no la tiene que dar? ¿Crees que realmente elegirían religión? Actualmente.
No la tiene que dar. No, sí. es que la asignatura de religión no tiene por qué darse en los colegios. Quien quiera enseñar a sus hijos religión, que lo lleve a la parroquia, ¿no? Es el lugar adecuado.
Claro, claro. ¿Y ahí dónde crees que debería moverse más? ¿Por cambiar, o sea, a dónde se ha llegado a la conclusión? ¿Que sería más cambiar los organismos públicos o cambiar más la sociedad?
Es todo, Tito, realmente es todo. Estamos también en una campaña que ya lleva tiempo de la religión fuera de la escuela, ¿no? En la que participamos diversas plataformas y colectivos. Es todo, realmente, aunque el problema principal aquí es el concordato con el Vaticano, porque es el que está presionando y está obligando a los gobiernos, por muy democráticos que se llamen, a mantener esa serie de privilegios, ¿no? Luego la financiación eclesiástica pues ha sido un completo engaño. El acuerdo que se llegó ahora con el Partido Socialista, pero lo han pretendido vender como un logro. Realmente no es así.
¿Qué más ponencias hubo importantes ese segundo día? ¿Qué más se habló allí?
Segundo día, bueno, el segundo día fue sobre todo eso, ya te digo.
El grupo alemán, por ejemplo.
Esto fue el tercer día.
Ah, fue el tercer día.
Sí, esto ya fue el domingo, en el que ya se planteó de forma más clara lo que significaba la defensa de la libertad de expresión y de creación con respecto a la amenaza de los oscurantismos estos, ¿no? Entonces ahí intervinieron las chicas de la Alianza contra el Conformismo. Ah, no, que fue el segundo día, ya me hago un lío, ya, con el día de concilio, te aseguro que me
hago un
lío.
Ese
fue el segundo día, sí, en concreto sí. Lo que pasa es que hay una intervención de Anita Werner muy interesante. Ella trataba sobre el ataque de los oscurantismos a los descubrimientos de la ciencia, y en un momento dado, en un acto de plena defensa de la libertad de expresión y de solidaridad con el fotógrafo Montoya, pues se levantó del escenario, se quitó la camiseta y se volvió a poner otra con uno de los fotografías, entre comillas, blasfemas, ¿no?, de Montoya.
Bueno, para aquel que no conozca a Montoya, ¿cómo son las fotos de Montoya?
Son maravillosas. Son maravillosas. Aquí el problema está en que se confunde, ¿no?, y dicen que es pornografía y que es una blasfemia, y etcétera, etcétera. No, Montoya es un creador. El arte no puede estar sujeto a planteamientos ideológicos. No puede ser censurado, por muy provocador que a algunos les parezca, ¿no?
Sí, la verdad es que son fotos realmente provocadoras. Todo aquel que...
No, no son provocadoras. No estoy de acuerdo. No son provocadoras en sí. La provocación está en el receptor y depende de cómo y de quién lo reciba, será provocador o no, pero vamos, igualmente es provocador Buñuel, ¿no? Y nadie se le ocurre decir que hay que prohibir a Buñuel por blasfemo.
En los ojos que lo ven, dice Leila.
Los estamos. Ojos que lo ven, exactamente.
En los ojos que lo ven, sí. Bueno, pues sigamos. ¿Qué crees que se ha conseguido con estos tres días de ponencia?
Bueno, pues a nivel de social, pensamos que se ha abierto una brecha, ¿no? Porque siempre se nos ha insistido y desde muchos medios se nos ha atacado por eso. Es decir, no, es que Toledo es católica y venís aquí a provocar. Bien, Toledo no es católica, obviamente. Toledo es una ciudad que forma parte de un Estado, al menos en la letra de la Constitución, laico, ¿no? No simplemente a confesional. Entonces, ningún territorio puede ser sometido ni puede identificarse con una ideología religiosa determinada, es lo que nosotros decimos. Esto a pesar de que portavoces municipales sigan haciéndolo y de que el mismo sábado, día 8, el pleno del Ayuntamiento de Toledo, en lugar de estar en el concilio, que le invitamos a todos ellos, se fueron a presentar un voto de fidelidad a la Santísima Virgen de la Inmaculada. Esto es tremendo que ocurra en un país democrático.
Sí, claro, porque, claro, de vez en cuando, es lo que hizo, ¿no?, el alcalde, bueno, ya sé que no quieres hablar de política, ya sé que no.
Sí, no, pues sí, pero este caso en especial sí, o sea, esto le ha valido además por parte de los compañeros de Alternativa Laica de Toledo una denuncia al alcalde.
Porque al fin y al cabo rezaba en nombre de todos los toledanos, y un poco eso es lo que se intentaba evitar, ¿no?, que recen, en todo caso, en todos los toledanos cristianos,
sí,
¿no?
Sí, él actuaba en nombre de todos los toledanos presentando la fidelidad a la Inmaculada Concepción. En el cual, no sé, esto en la Edad Media, pues bien, era posible y quizá comprensible hasta cierto grado, pero que ocurra en el año 2007 por parte de un edil socialista, me parece incluso delictivo, ya te digo.
Bueno, algo que no nos queremos dejar, sobre los medios de comunicación, ¿cuál ha sido los apoyos y los ataques por parte de medios de comunicación?
Bueno, ya sabes, los medios pues reaccionan a veces ante noticias de una manera y de otra, ¿no? Por parte de medios independientes como vosotros, Radio Elo, unas cuantas publicaciones, revistas, hemos tenido mucho apoyo, en especial por parte del Plural en Internet, es una publicación en red. Muchísimo apoyo y mucho seguimiento. Es curioso que el primer día de apertura del concilio estaba lleno de cámaras, de técnicos de sonido, de periodistas y entrevistando a uno y a otro de los ponentes, ¿no? La agencia EFE se hizo cargo también de un montón de declaraciones que luego vertió a los medios. Y en prensa nacional prácticamente no ha aparecido nada, excepto una pequeña reseña en Público el mismo sábado. O sea, sí, en la prensa local de Toledo, tanto en la Tribuna como en el Día, dedicaron una página entera al concilio, lo cual está bien, pero claro, prensa nacional, o les da miedo abordar ese tema, o parecer tienen cosas más interesantes a las que seguir.
Digamos que la agencia EFE, que es uno de los 6 grandes distribuidores de noticias, estaba allí, con lo cual ellos tuvieron la oportunidad de comprar esa noticia, por tanto.
Esa noticia se transmitió a muchísimos medios, desde luego, y muchas declaraciones que hicimos. No han aparecido. Sí que aparece una campaña mediática en contra nuestra por parte de otros individuos de otros medios que han seguido una campaña desde el principio, además, contraria al concilio y diciendo una serie de mentiras y de barbaridades, como puede ser el periódico ABC.
¿Qué cosas ha dicho ABC, por ejemplo?
El ABC se ha limitado, no sé si le ha suministrado su tribuna periodística para algunos elementos integristas que nos han acusado desde que estar allí constituye una blasfemia para los ilustres cadáveres que habían enterrados allí debajo por ser una iglesia. Ya sabemos que hay cadáveres, pero también es una discoteca desde hace un montón de tiempo ese sitio. Por la noche se sirven copas, hay música. Yo creo que los muertos igual le jodemos el bacalao que lo que estemos diciendo ahí de una manera civilizada, ¿no? Y hasta que también nos han dicho que finalmente que menos mal que nos hemos ido de allí, que no éramos bien recibidos, que íbamos ahí a provocar, de que el corazón de la bestia, que era una expresión nuestra, naturalmente, refiriéndonos al corazón de la bestia como un centro del nacionalcatolicismo, del fundamentalismo y con todo lo que ello arraiga, ellos lo han pretendido aplicar a la propia ciudad y diciendo que hemos insultado a los toledanos y una serie de barbaridades propias de más rancio nacionalcatolicismo, que es el que practica el medio está en cuestión.
Hombre, realmente hasta donde me pareció entender, el concepto de Toledo era más bien porque como el concepto de la federación es tratar de quitar la religión de organismos públicos, pues al lugar más público, por así decirlo, ¿no?
Naturalmente, por eso es que no se puede identificar un territorio, una ciudad con una ideología determinada.
Digamos que más pero que provocar bueno, es que había que hacerlo ahí.
Había que hacerlo ahí, naturalmente. Sí. siendo el primer concilio, ya nuestra decisión fue afrontar lo que significaba la máxima dificultad, ¿no? Que sería Toledo, al menos aquí, en este país. Algunos dicen que si no vamos a hacer la Constantinopla y tal, bueno, bien, el discurso de siempre, ¿no? Que es que si nos metemos con la Iglesia y no nos metemos con los otros. No, nosotros nos metemos con todo el mundo en el momento en que lo consideramos necesario, ¿sabes?
Bueno, vamos a poner una pequeña cancioncilla nada más. Por cierto, ya sabes que te gustará esta canción, que aquí son bastante... Esta es una friquez encontrada de lugares serbios, Born to be Wild, versión serbia. Y seguidamente hablaremos pues de la misa de castigo, que yo creo que es como para comentarla.
Ajá, sí.
Y todo lo que nos dejemos.
Sí, no, en desagravio, no de castigo, en desagravio.
En desagravio. Ahí dejamos sí, con esta pequeña cancioncilla y enseguida nos vemos. Born to be Wild, pero por la fanfarria chocarle.
I'm a baby cow. I know something, cow. Get it so wow. Gotta get my raw. I don't know how to do my love. I don't mention I'm
Bueno, recordaros el teléfono del programa, 91-777-3928, para todo lo que quieras llamar. Paco, ¿sigues ahí?
Sí, claro, sigo aquí.
Sigues aquí, todavía muy muy debajo, muy ahora, muy bajo, no sé por qué.
A ver.
Ahora sí que te escuchamos, vale. Bueno, creo que... Nada, no quiere hablar, no quiere hablar, se cierra quien manda. Comentaba Leila también que algo bonito de todo esto ha sido que, bueno, se os ha podido ver en ver por televisión, que le decía a su madre, mira, mira, sí, ese es el que me has dicho, ese es el que me has dicho.
Ah, no lo sé, no, yo no he visto nada por televisión, pero claro, estaba ocupado.
Bueno, a lo que vamos. Sí. Lo primero de todo, que no nos tenemos que quejar, es dar las gracias al Círculo, ¿no?
Por supuesto, vamos.
¿Quiénes son el Círculo?
Lo del Círculo de Arte y su director, Fernando Barredo, después de un montón de incidencias y de problemas, incluso la Asamblea votó mayoritariamente, a pesar de las presiones que hubieron para que hiciéramos ahí el concilio ateo, e incluso con el voto positivo de algunos integrantes que son cristianos, ¿no? Ellos comprendieron que es mucho más importante la libertad de expresión y la libertad de reunión que lo que cada uno crea interiormente.
Bueno, lo siguiente...
Sí, también hay que agradecer a un montón de gente, no solamente al Círculo, ¿no? Sino a plataformas,
agradece,
plataformas de Toledo, como Alternativa Laica, como la Asociación Bolo Bolo, o como la gente también que nos ha apoyado de muchas maneras. Miguel Pinilla nos realizó una pequeña pieza musical que fue el lema del concilio, que soy ahí durante esos días. O Luis María González, secretario de organización, que no ha parado en 3 días de moverse. ¿Sabes? Hemos contado con muchísimo, muchísimo apoyo y con mucho cariño de gente de Toledo.
La gente de Toledo, el Círculo, bueno, uh-huh. ¿Alguno más nos dejamos?
Ay, seguro, son muchos, ¿eh?
Seguro, ¿no?
Y tengo muy mala memoria yo, son un montón, ¿no? Se lo agradezco a todos y a cada uno, de verdad.
¿La misa de cómo la llamaríamos?
Una misa de desagravio, sí.
¿Eso qué ha sido?
Esto fue, bueno, a mí me lo habían comentado durante los días, ¿no? De que un grupo se llama Deo Gratias. Pues había convocado una misa en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé, en desagravio, porque un montón de impíos habíamos llegado ahí a hacer cosas de ateos. No sé si pensaban que nos comeríamos niños o violaríamos vírgenes, pero vamos. Entonces convocaron una misa, no sé lo que ha ocurrido con ella. En principio, informaciones que nos llegaron después, el arzobispado había negado esto, había dicho que no se había organizado nada, y sin embargo luego hemos visto que sí, que la convocatoria seguía en pie y que se realizó. Nada, un grupo de ultracatólicos pues se reúnen y rezan. Mientras hagan eso, realmente no nos importa en absoluto, ¿no? Uh-huh. Claro, está bien, yo siempre he dicho, cuando yo me muera no quiero misas, pero si me la hacen en vida, pues es todo un privilegio, la verdad, se lo agradezco mucho.
Bueno, sobre el grupo alemán, ya que fueron hasta allá, habrá que contar un poco qué fue su campaña. Uh-huh. ¿Qué es su campaña? ¿Qué ha ocurrido allí?
Bueno, las chicas de la Alianza contra el Conformismo, son un grupo que lleva trabajando bastante tiempo en Alemania, es siempre en defensa de la libertad de expresión y contra la injerencia del clericalismo, ¿no? Entonces están llevando una campaña ahora mismo en defensa de ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay un caso, el doctor Nidman, que estuvo parado durante mucho tiempo, y resulta que en Alemania a todos los desempleados se les cobra un impuesto eclesiástico, sea cual sea su creencia, ¿no? Entonces se le cobra el impuesto y va a las arcas de la iglesia alemana, lo cual es una barbaridad. Entonces, ¿sabes? Esto es una batalla que hay que hacer. No solamente España, en Alemania. Y ocurre en muchísimos sitios estas situaciones, y nosotros como Federación de Ateos queremos estar informados de toda ella y prestar nuestro apoyo necesario en cada uno de los puntos en que lo creamos.
Bueno, nos dejamos el futuro.
¿El futuro?
¿Hacia dónde vamos?
El futuro ya ha llegado, el futuro está aquí, vamos. El planteamiento de Toledo lo que ha implicado sobre todo es que nos asienta como organización y produce ya que se haga más complejo el asunto, ¿no? Al haber incrementado el número de socios y bueno, andamos en un montón de proyectos, desde luego. Queremos hacer un documental en Valencia sobre la iglesia de los Santos Mártires, sabes que es un terreno de 5.000 metros cedido gratuitamente por el Partido Popular a la Iglesia Católica, y es donde va a estar ahí pues el culto a los beatos que fueron canonizados, que fueron beatificados en Roma hace poco tiempo. Ese es uno de ellos. Hay más, hay proyectos de cuentacuentos, proyectos culturales, proyectos en educación, en ciencia, un simposio en Granada posiblemente sobre creacionismo y diseño inteligente. Es decir, en fondo FIDA lo que queremos es ser muy activos, ¿no? Y dar mucha caña, porque creemos que no se puede actuar ahora de otro modo.
y que algo cambiará un poquito el mundo también, ¿no? Pondrá su pequeño...
Bueno, es lo que esperamos, ¿no? Si nuestro objetivo es, pues eso, crear esa plataforma.
¿Os imagináis, para cerrar, os imagináis esta plataforma en Arabia Saudita?
Sí, la imaginamos, por supuesto. Es un proceso muy largo.
¿Y cómo sería?
Países del Magreb, todavía el laicismo es incipiente, pero no estamos solos. Hay gente que piensa en todas partes, ¿no? Y ahí realmente pues son teocracias islámicas en que es muy difícil todavía decir algo en voz alta, pero poco a poco se irá consiguiendo. Ahora será con el apoyo de grupos europeos y americanos, de librepensadores, pues ir apoyando esos creación de medios nuevos, creación de opinión. Ya lo hicimos en la defensa con algunos bloggers que fueron detenidos en Egipto y con periodistas que han sido detenidos también en Marruecos, ¿no? Y campañas de firmas, campañas de apoyo, que al fin y al cabo lo que se pretende es que salgan a la luz, que la opinión pública las conozca y por lo tanto hacer que esos gobiernos vean que no pueden actuar como actúan, ¿no?
Paco, como un sueño. ¿Cómo sería una organización de ateos en comunidades fundamentalistas? Ya hablemos de Afganistán, de, pongamos, Arabia Saudita o Texas.
Perdona, no te he entendido.
¿Cómo sería, ya como sueño para acabar el programa, para acabar con esta parte, cómo sería una asociación, una federación de ateos en comunidades radicales, ya sea Arabia Saudita, ya sea Afganistán o ya sea Texas?
Uf, es complejísimo eso. El sueño realmente consistiría en un mundo en el cual no tendría por qué existir la Federación de Ateos, ¿no? Sino que hubiéramos conseguido un cambio cultural y social que vemos urgente, que es necesario, y por lo tanto no haría falta estar luchando, porque esas religiones pues serían independientes, no interactuarían con el poder político y al fin y al cabo se le iría recortando poco a poco y demostrando que son restos supersticiosos y que al fin y al cabo en un mundo basado en la razón no tienen ya ningún medio, no tiene sentido ninguno.
Vale. Bueno, pues un placer tenerte por aquí, como siempre.
Muchas gracias, Tito. Un placer hablar con vosotros.
Y el año que viene igual nos vemos con el siguiente concilio.
Seguro. Vamos seguro, a ver si el año que viene o para el 2009, ya veremos dónde. Pero vamos, esto sí, queremos darle continuidad, ¿no? Porque nos hemos divertido un montón, además.
Sí, la verdad es que estaba curioso. Estaba muy curioso, sí. Toda la gente que había por allí.
Sí.
Parecían buena gente, ¿eh?
Sí, eran buena gente todos, coño.
Aunque algunos opinen que no. Bueno.
Ya lo sabes. El demonio, ¿no? El demonio. Y tal. No, yo dije una declaración. Y ya es hora, ¿no? De que, bueno, la iglesia le molesta mucho le molesta que los ateos salgan de las tinieblas, ¿no? Digamos, salgan del puñetero confesionario. Y estemos abiertos ya a la luz pública y se nos oiga, ¿no? Lo único que queremos es decir las cosas tal como las pensamos que debemos decir y decir la verdad siempre, vamos.
Voy a hacer una burrada.
Sin cortarnos un pelo ante ninguna presión.
Voy a hacer una burrada, si Franco levantara la cabeza.
Bueno, afortunadamente no va a ser posible eso.
Bueno, anda. Menos mal que no creemos en la resurrección.
Menos mal.
Bueno, anda, un placer.
Vale, un abrazo muy grande, Tito.
Hasta otra.
Y a toda la audiencia de Vallecas. Salud.
Venga, saludos. Bueno, anda. Dejaremos con una pequeña canción. ¿Quería decir algo más? ¿Quería decir algo más que te he visto ahí?
Sí.
¿Quería decir algo más que te he debido...?
No. Pensaba ya que...
Bueno, dejamos con una pequeña cancioncilla. Y esta canción es dedicada a un acto que va a haber dentro de poco en la Universidad Complutense de Madrid. Se va a montar unas jornadas por la integración que, bueno, que las monta, entre otros, un servidor. Si no fuera por la inmigración, pues esta música jamás se podría escuchar en España. Esto es una cora. De Senegal. De Murilleva, Murikeva, Kouyaté. Bueno, como diría Cel, ha venido aquí a hablar de mi libro. El día 18, en la Facultad de Medicina, todo aquel que quiera podrá pasarse por allí, compartir un buen rato con una serie de asociaciones de inmigrantes. Estarán 6 asociaciones, algunas sin confirmar, otras confirmadas. En principio, Amnistía Internacional, aparte de refugiados, ANSAP, de gente de Paraguay, personas de Senegal también nos vendrán a visitar. La COIN, que es la coordinadora inmigrante, sobre todo gente de Perú. Y bueno, lo más importante, a partir de las 4 de la tarde habrá una charla, a la cual, por supuesto, todo el que quiera ir estará invitado. Y en esa charla, pues intentará que no sean las asociaciones las que hablen, sino que sean los inmigrantes los que hablen. Algo que a veces ya nos han dicho que no suele ocurrir, que a veces no ocurre. Un poco triste, sí. Y bueno, después de esa charla, donde cualquiera puede decir lo que le apetezca, pues habrá una serie de bailes que lo montará la asociación COIN, y luego ya más tarde cerraremos el tenderete. Pues nada, todo el que quiera venir está invitado. Os recordamos, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, no sea que luego se vayan unos a otras que están más lejanas. Y bueno, pues desde las 11 más o menos hasta las 8 de la tarde, pero yo os recomiendo más o menos ir solo a las 4 a la charla, y podéis estar con las asociaciones, entrar en la charla, salir, es bastante libre todo lo que queráis hacer, ver el espectáculo y sobre todo, pues bueno, charlar cara a cara pues con los inmigrantes que vengan, pues como unos amigos sin más. Y nada, ahí dejamos con otra pequeña cancioncita para el que se haya preguntado alguna vez qué puñetas escucha un etíope cuando va en su coche o en su furgoneta por el desierto, pues bueno, escuchan estas cosas. Ahí dejamos. No tengo ni idea de quién es el artista. Bueno, tenemos ahora en la antena a Enrique. Enrique.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas, Enrique. A ver que te pongamos un poco más alto, que no te oímos. Ahora sí.
A ver.
Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, Enrique, él no tenemos muy claro cómo se quería presentar, pero lo que dijo inicialmente es como productor del documento, bueno, de Indocumenta 2.
Sí, exactamente, digamos que soy un conseguidor, porque para este tipo de actividades o muestras, al final es necesario también que haya gente que busque los recursos, y digamos que soy eso, un conseguidor, pero plenamente comprometido, ¿eh?
Como el lobo, Pulp Fiction.
Exactamente. Bueno, un limpiador, sí señor.
Yo creo que lo primero es hablar de lo que no queréis que nos dejemos, que es sobre los contenidos de la muestra. ¿Prefieres que lo lea o prefieres comentarlos tú?
Bueno, pues si quieres comentamos un poco así en línea general en los tres días que tenemos y las propuestas que tenemos dentro de esos tres días, y luego si queréis profundizamos un poco sobre todo por los días que quedan, que son viernes y sábados. Esta muestra ha empezado hoy, la hemos inaugurado esta mañana con un taller de educación para la acción crítica, y esta tarde que hemos proyectado un documental, Grandes Superficies, Éticas Dudosas, un documental que creo que es recomendable y más en estas fechas. Y bueno, en estos momentos estamos en plena vorágine porque tenemos una mesa redonda en la que intervienen Carlos Taibo, Pedro Arrojo, Alberto Vázquez Figueroa y Joaquín Araujo. Hoy, el día de hoy, lo hemos dedicado un poco al planteamiento. El planteamiento de la muestra Indocumenta 2, es decir, Indocumentados, busca un poco articular una reflexión en torno a un movimiento social y creo que una realidad en los tiempos que vivimos en el siglo XXI, que es el consumo responsable como una actitud necesaria para cambiar el mundo, tal vez para hacer otro mundo posible. Y ya os digo que esta tarde tenemos gente de primera fila con opiniones de peso que se pueden leer, se pueden escuchar en multitud de foros, y aquí están dándonos su apoyo. Mañana, el planteamiento de mañana, y me gustaría insistir mucho que asistierais a los oyentes de Radio Vallecas, mañana el planteamiento es ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es tu propuesta? Y hay una parte de planteamiento con la gente de Consuma Responsabilidad, un taller que lo va a impartir David Hurtado. Todo esto son actividades por la mañana, que es el cáñamo como planta solidaria, para desmitificar un poquito, porque en realidad el cáñamo tiene también una historia que tiene mucho que ver con la realidad de los mercados. Los documentales que se proyectarán por la tarde a las 5 será Nuestro Pan de Cada Día, y luego la mesa redonda por la tarde pues abordará un poco dentro de lo que es las propuestas que puedo hacer yo, pues con Sergi Escribano, que es director técnico del Centro de Estudios Rurales, José Luis Navarro, que dirige la muestra de Derechos Humanos en Alicante, Pedro Berruezo, de Ecologis, gente del colectivo Consuma Responsabilidad, y el viernes, que es el último día, lo hemos titulado Conclusiones, el sábado, que es el último día, estamos desde por la mañana, hay una, a primera hora, a las 10 de la mañana, vamos a proyectar todos los cortos seleccionados, porque la muestra Indocumenta ha tenido una fase de concurso, Documentame, le llamamos, en distintos formatos, independientemente de que se haya hecho en móvil o con cámara digital, de cualquier formato, donde hemos valorado sobre todo la idea y las propuestas, más que la estética y la realización. El concurso Documentame, de los 70 y tantos trabajos, hemos seleccionado 10 que se van a proyectar, y a las 11:30 hay un plato fuerte, digamos, porque tenemos la conferencia de Arcadi Oliveres, que es una de las personas con un discurso más potente en economía del desarrollo. Y por la tarde se proyecta Café Amargo y La Isla de las Flores,
Pues hemos quedado con lo que decía. ¿Quién es Arcadi Oliveres?
Arcadi Oliveres es en realidad es un, digamos, un hombre del Renacimiento. Él es profesor de la Autónoma de Barcelona, presidente de Sodepaz, Justicia y Paz de Cataluña, una persona con una proyección internacional impresionante, porque ha escrito muchísimo sobre desarrollo sostenible, recursos, migraciones, y bueno, creemos que es una de las voces más autorizadas en la actualidad para contarnos por qué el mundo, aunque avanza como siempre, sobre la cabeza de toda la humanidad. Es decir, no es lo que planteamos en esta muestra. Arcadi Oliveres lo describe con mucha finura en su escrito y en sus reflexiones, y bueno, pues este Arcadi Oliveres, uno de los profesores más potentes que tenemos en la Universidad Española, y aparte de todo, una persona muy comprometida. Y bueno,
digamos,
pues...
¿Para la mesa?
Sigamos con la mesa. Como decía, por la tarde proyectamos dos documentales que son el estreno, Café Amargo y La Isla de las Flores. Se estrenan a nivel internacional, digamos. Y la mesa redonda, tenemos a Rafael González, con una de las personas también que sorprende mucho porque ha montado el Banco del Tiempo y Monedas Complementarias, a Sonia Llera, que es la realizadora del documental Café Amargo, uno de los que se proyectan, a gente de a Teresa Riesgo, que es de la coordinadora Pobreza Cero, a Emily Piera, que es un periodista que escribe en diversos medios sobre temas de desarrollo y medio ambiente, y alguien de la Unión de Consumidores que no han podido concretar quién. La muestra la cerramos con una entrega de premios a los dos cortos seleccionados, porque hay un primer premio y un segundo premio de esos 10 que se van a proyectar, y un concierto que va a tocar MOVE, un grupo de aquí de Madrid, con una trayectoria corta pero muy intensa, y será un cierre de fiesta, pues bueno, al que estáis todos invitados, que esperamos que todos paséis. Esto lo estamos realizando en la Escuela Julián Besteiro, que es un sitio precioso, ¿no?, con unos jardines gigantescos, con una entrada sorprendente. A un lado tiene un busto de Pablo Iglesias y a otro lado está Julián Besteiro, de entre árboles, y está en la calle Azcona, metro, podéis coger el metro o bien Venta o Diego de León. Uh-huh. Así que, bueno, pues esto es la realidad de Indocumenta.
Te vamos a dejar un rato para que hables de cómo llegar y todo. Por cierto, el teléfono del programa, para el que quiera llamar y tenga curiosidad, el 91-777-3928. Y la verdad es que tiene una pinta cojonuda, sobre todo porque sorprende. La verdad es que no tengo ni la más mínima idea de qué puedo hablar los ponentes aquí. Fíjate que cuando uno ve una charla y dice, bueno, ya más o menos voy a esta otra, tal. Pero es que aquí no tengo ni la más mínima idea de qué puedo hablar cada uno de ellos. Por ejemplo, Rafael Gómez, Banco del Tiempo. ¿Esto qué es?
Bueno, el Rafael Gómez es una persona que ha desarrollado todo un sistema. En realidad, el tiempo, que es un concepto de medida por el que nos movemos todos, pues lo traducimos en dinero. Porque en realidad todos trabajamos, sabemos que las 8 horas es nuestro sueldo. Entonces, las propuestas de Rafael Montoya yo creo que son revolucionarias en el sentido. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de leer Momo, que es un libro de Michael Ende. Momo era una niña pequeñita que tenía una teoría muy especial de la vida, que yo creo que aquí en estas ciudades tan grandes, en esta urbe donde todo el tiempo parece que se nos escapa, responde mucho a lo que nos ocurre. Momo decía que hay hombres grises que nos roban el tiempo y que no somos capaces de disponer y disfrutar de nuestro propio tiempo para nosotros y para aquellas personas a las que queremos, que nos importan. Y Rafael, la propuesta que hace, y además podéis buscarla en cualquier referencia en Google, o encontraréis cientos de páginas con la propuesta que hace con su Banco del Tiempo y Monedas Complementarias, es subvertir esa realidad en donde nosotros entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra posibilidad de tener experiencia, de disfrutar o no disfrutar, pero de hacer la vida tal y como pensamos, la sacrificamos pues por unos euros de curso legal que muchas veces nos provocan una sensación contradictoria, es decir, que en vez de darnos felicidad nos provoca ansiedad, nos provoca tristeza, nos provoca envidia, nos provoca celo. Todos sabemos las consecuencias del dinero y la cantidad de miles de personas que mueren diariamente porque no existe o no tienen acceso a ese recurso, que en realidad se traduce en agua potable, alimentos o nosotros mismamente, sin irnos y dramatizar el tema, en una vida a lo mejor con menos confort, entre comillas, pero con más calidad de vida. Y bueno, Rafael Montoya puede hablar de eso. De todas maneras, en la propuesta de Indocumenta de este año, es una evolución de la que hicimos el año pasado, la tercera muestra. El año pasado centramos la muestra en las inmigraciones, desde una perspectiva histórica en España, y porque nosotros somos un pueblo de migración, y de una perspectiva de la realidad en la que estamos viviendo ahora, con 4 o 5 millones de habitantes que en 4 años pues han venido a vivir entre nosotros. Uh-huh. Esa reflexión de las migraciones, de los motivos, nos llevó a pensar que lo que era necesario, que las sucesivas propuestas que hiciéramos dentro de la muestra de indocumentados, pues profundizáramos en, más que en soluciones, porque las soluciones son algo así como la una realidad quimérica, en propuestas. Entonces dijimos, bueno, uno de los motivos que llevan a las migraciones es que la gente tiene hambre, la gente busca un futuro mejor, la gente quiere en realidad prosperar y vivir. Yo creo que nos pasa a todos. Entonces esa realidad, ese desarraigo que nos ha llevado siempre históricamente al ser humano a huir de la miseria y buscar un poco de prosperidad, uno de los motivos o una de las posibilidades. Uno de los motivos es la porque somos insolidarios y el mundo está, la riqueza está mal distribuida, y esa es la parte de la que todo, de la que todos creo que estamos de acuerdo. Pero una de las propuestas que pueden subvertir esa realidad es el consumo responsable como actitud, porque el consumo responsable lleva de la mano el comercio solidario, pero el consumo responsable también es cómo nos comportamos en nuestro entorno, ¿no? Hasta qué punto el despilfarro, el derroche, la deshumanización en el consumo nos lleva a convertirnos, digamos que en una especie de caja vacía de cartón, como las que tenemos aquí en la entrada. Si tenéis la oportunidad de venir a la muestra, como he dicho, se entra por un jardín, lo tenemos lleno de cajas con todas las propuestas de contrapublicidad, de Ecologistas en Acción, y los convertimos en eso, en meros recipientes de elementos de consumo, sin ser capaz de transformar o sin ser capaz de proponer algunas medidas que simplemente en nuestra vida cotidiana podía hacernos, yo creo, que más felices, o por lo menos a nosotros, en ese grano de arena de la playa, y al resto de la humanidad. Por eso el consumo responsable forma parte de la propuesta nuestra para cambiar el mundo, que es como se subtitula esta tercera muestra de indocumentados.
Y si no se consigue hacer comercio responsable es porque a alguien le interesa. ¿A quién le interesa que no sea responsable?
Yo creo que esto es como, en realidad, la respuesta a todo esto parece como son como hablar de Dios, una entelequia, pero en realidad todos los tenemos identificados. Es decir, siempre hay gente con mucho poder, normalmente poder económico, porque el que tiene poder político lo tiene como prestado el que tiene poder económico históricamente. Entonces, son gente con mucho poder económico que su riqueza le hace ser insensibles, en el sentido más desnudo de la palabra, insensibles, porque ellos hacen una acumulación tal de riqueza que ya son, no son conscientes de hasta dónde llega su poder, y su único objetivo es todavía expandir su poder aún más. Y claro, se inventaron con el capitalismo salvaje, se inventaron pues en la creación de corporaciones que están regidas por consejos de administración que responden hasta ante unos accionistas que nunca están, y que a los accionistas no les interesa si se tiene que deforestar 5.000 hectáreas del Amazonas para, no sé, a lo mejor producir el cereal necesario para el biodiesel. No le interesa las consecuencias de eso, ni le interesa tampoco a lo mejor que para producir zapatos o marcas de ropa conocida se traslade a sitios donde trabajan niños en condiciones de esclavitud. O no le interesa tampoco que en el sitio donde la guerra está mayor enquistada en este momento en el planeta, que es en África, toda la parte de Uganda, que llevan guerras que ni tan siquiera hemos oído hablar de ella aquí en el occidente, porque ya son muertos anónimos, pues bueno, se están disputando pues la posibilidad de poner esos chips tan famosos que ahora llevamos todo en el móvil. Entonces, digamos que todo esta irresponsabilidad que se la podemos totalmente identificar con determinados conglomerados económicos y luego al final un poco con nuestra propia dejadez, pues no es ni una ni echar un discurso para concienciarnos y decir nos vamos a tirar todas las calles y vamos a hacer una revolución, pero sí que podemos hacer esa pequeña revolución silenciosa que nosotros proponemos para ser felices, porque en realidad lo que todos queremos ser es felices, pero todos, los 6.000 millones de seres humanos que hay en este planeta.
Enrique, que nos quedamos sin tiempo. La muestra,
venga, un placer.
No, la muestra, ¿dónde y cuándo?
Bien. Empezamos hoy jueves hasta el sábado por la noche, como hemos dicho, cerramos con MOVE, la calle Azcona número 53, Escuela Julián Besteiro, metro, podéis coger Ventas, Parque Avenida o Diego de León, y aquí estamos esperando, es totalmente gratuita y nos encantará contar con vuestra presencia, con la tuya, con la de tus oyentes y con la gente de Vallecas, que sabemos que sois la caña.
Que da juego. Quien lo quiera buscar en el Google es facilísimo, Indocumenta 2, el 2 final con número, y
.com.
Que entren indocumentado.com. Encontrarán de todo. Bueno,
muy bien, un placer, ¿eh?
Un placer, Enrique. ¿Nos dejamos algo en un minuto? ¿Nos dejamos algo?
Nos dejamos una propuesta para cambiar el mundo, para que entre todos hagamos un mundo posible, y que estas Navidades, que las tenemos ya encima, hagamos un consumo responsable, y sobre todo pensemos en aquellos miles que van a seguir muriendo en las fronteras del silencio y la ignorancia.
Muy bonito.
Bueno. Un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Venga, buenas tardes, chao, hasta luego.
Bueno, nos vamos a despedir ya de este programa y os dejamos con los compañeros del siguiente programa, de Perro Flaco, con una pequeña cancioncita que hemos encontrado en el ordenador de Radio Vallecas, que no tenemos ni idea de qué va a sonar. Pero aquí pone una de las mejores rumbas y otros estilos del este de África. Que sea lo que Dios quiera. A ver, dejamos y hasta el siguiente programa. Igual ni suena. A ver. Sí, va a sonar. Suena.